Hablo de cabeza, pero recuerdo recuperábamos al principio un 30% del COGS del producto, que es el costo del producto. Cuando nos fuimos, el proyecto dos años después, casi tres años después, recuperaba el 105% del costo, es decir, 5% de margen tenía el producto. Lo primero que pensé, esta gente está muy loca. Y lo segundo que pensé, locos y talentosos, esto es una bomba muy divertida. Entonces vamos a intentarlo. Siempre quise desarrollar y crear un legado, ¿no? O sea, creo que Mercado Libre estábamos transformando el mundo, sin duda alguna. Muy difícil la decisión de salir. Pero por otro lado, siempre tuve que quería hacer algo más, ¿no?
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola marketer, llega julio y Marketing for E-commerce no para. Aún estamos con muchísima actividad por la guía Ecomtech que acabamos de publicar. Ha sido tremendo el lanzamiento del ranking de agencias SEO con más de 100 agencias presentadas. La semana que viene me voy a México para la gala de los premios e-commerce mexicanos y esta semana organizamos un webinar radiografiando el e-commerce y el ecosistema marketplace en España en base a los estudios de Elogia con IAB Spain y con Tandena. Os dejo info en las notas. Y por cierto, que si me escuchas desde Spotify, párate un segundito a dejarnos una review de 5 estrellas que siempre ayuda a que otros locos del e-commerce nos encuentren. Javier Dolcet es el CEO y cofundador de Dawa, un proyecto de gestión integral de devoluciones en e-commerce que contempla el proceso de retorno del producto y la devolución del dinero, pero pone especial atención en el reacondicionamiento para poder volver a comercializarlo, generando así un impacto ambiental positivo y activando a nivel ventas algo que a día de hoy muchas veces se tira, se dona o se vende al peso. Su trayectoria es espectacular. Lideró operaciones en Privalia en Brasil y después en México y después creó casi desde cero la operación de logística de un gigante como Mercado Libre en México, en un momento muy especial, cuando entró Amazon en aquel mercado y tocó competir. Vamos a analizar ese momento, pues no es habitual que nadie le gane a Amazon en nada. Y os puedo decir por datos y por experiencia que Mercado Libre en México manda por encima de Amazon 5 años más tarde. Os avanzo que es muy interesante cómo logra poner en valor el hecho de que a través de una mejor oferta logística se aumentó el ratio de conversión de la web de Mercado Libre. Vamos con ello, pero antes... En este programa se va a hablar mucho de almacenes, de palés que se convierten en paquetitos y en cómo optimizar procesos para maximizar resultados. Si estás en esa fase de escalar tu negocio y tienes tiendas físicas, tienes que hablar con Mar Villanueva de SoCloth. SoCloth es un sistema de gestión de envíos que unifica todo tu stock y te permite maravillas como llevar usuarios de la tienda online a tienda física a través de la reserva, o quizá te interese que el stock salga de tienda a tienda y no siempre desde almacén central. Podrás enviar productos comprados en la web desde tienda física para liberar stock. Puedes aplicar de verdad, en serio, la omnicanalidad con SoCloth. Toda la info en SoCloth, acabando en z.com.
Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us.
Javier Dolcet, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Bueno,
tenía ganas ya de charlar contigo, que nos vimos ahí un par de veces y me contabas un poco cómo estaba siendo el proyecto de Dawa y de dónde venías. Era como, no, esto hay que pasarlo por el podcast para que nos cuente esta experiencia. Así que vamos por orden. ¿Cómo fue? ¿Cómo saltaste? ¿Cómo acabaste desde Barcelona a dirigir inicialmente las operaciones de Privalia y después Mercado Libre en México?
Vaya, así, voy a tratar de saltarme...
Al cuchillo.
Voy a saltarme algunas partes, ¿no? Al cuchillo. Y digo, bueno, primero de todo, tuve la fortuna. La verdad es que me considero una persona que siempre ha tenido mucha suerte. Así que tuve la suerte de entrar en la mejor empresa de Barcelona. Al menos la mejor startup de Barcelona y probablemente una de las mejores de España. Y fue entrar en esa maravillosa fábrica de felicidad de empleados que era Privalia, ¿no? Entré en Barcelona. Entré para un proyecto precisamente de control de inventarios. Y más específicamente para controlar el inventario devuelto de la logística inversa. Así que
Privalia, ¿no? Para logística inversa.
Sí, brutal. sí, llevé un proyecto que era, bueno, teníamos, como recordáis, Privalia era un marketplace, un fly sales, ¿no? De moda, principalmente, donde trabajaban sin stock, ¿no? O sea, se reservaba el stock con las marcas, se hacían órdenes de compra postventa, ¿no? Y luego lo recibíamos en nuestro almacén, hacíamos cross-docking y entregamos al cliente final. Pues ahí en Barcelona entré porque empezábamos a tener problemas en...
Digo, por no dejar a nadie atrás, que entiendo que es que recibíais palés directamente de un Nike, por poner un ejemplo... Y de ese palé se convertía en paquetitos para enviar directamente al cliente final.
Sí, recibías un pedido con X unidades, con 1000 unidades, y nosotros hacíamos 1000 pedidos de una unidad.
Claro,
o de N unidades. Sí, se llama cross-docking porque es un cruce de dock, ¿no? De entrada y nada, se hace muy rápido eso. Entonces, bueno, empezamos allí en Barcelona, me llevaron a Brasil para un proyecto de 3 meses que era para controlar el inventario. Creo que esos 3 meses se alargaron un poquito porque se volvieron 3 años, me engañaron ahí un poquito.
Estas historias suelen pasar tan a menudo, fui por 3 meses y al final me casé, tuve 6 hijos.
Bueno, no te voy a contar más, fueron, ¿no? Pero tuve algo por ahí. Fueron 3 años que me quedé en Brasil y me enamoré obviamente de la cultura, de la gente, pero sobre todo el proyecto. Era una empresa maravillosa, muy divertida, como muchos sabéis. Seguro que muchos de los oyentes han conocido gente de Privalia o han trabajado en Privalia, pero fue una época muy divertida. La verdad es que el desafío era controlar el stock, controlar las entradas de las devoluciones, y monté un proyecto en Privalia Brasil que fue muy exitoso, que fue precisamente la liquidación, el reacondicionamiento y la liquidación de los productos devueltos, ¿no? Que le llamaron el proyecto de clearance.
Y liquidación, esto es que cuando os devolvían los productos a Privalia, los vendíais directamente a otro, es decir, como segunda mano o algo así, ¿o cómo?
No, nuevos, como nuevos, los dejábamos como si fueran nuevos y los revendíamos directamente en la misma web, le hacíamos un pequeño descuento para liquidarlos lo más rápido posible, así aceleramos el time to sell, ¿no? Aceleramos la reventa del producto y revendíamos el producto de nuevo en la web, los que eran vendibles en la web online y los que no eran revendibles, por ejemplo, que tenían algún pequeño defecto, los vendíamos offline. Hacíamos pequeños bazares, teníamos partners, etc.
¿Y eso cuando era en la web? Porque ahora es como muy habitual ver una etiqueta, ¿no? Como reacondicionado o algo así. ¿En aquel momento sí se etiquetaba de algún modo o estaban perfectos? Así que, mira, mejor no saberlo.
No teníamos productos reacondicionados per se. En ese momento todavía no hacíamos un reacondicionamiento como se puede decir en electrónica. En textil, claro, el reacondicionamiento aún no llega al concepto de refurbishment que tienes en e-commerce, ¿no? Que tienes en electrónica. Que tienes el grade A, B, C y los vas seleccionando en forma... Claro. Una mayor categorización en moda, es algo más sencillo, ¿no? Al final un recondicionamiento puede ser simplemente un planchado y un doblado
de bolsa.
Cambiar bolsa, dejarlo con su alma de cartón para el fashion, una camisa bien doblada y con alma de cartón, como decía, etcétera, ¿no?
Porque antes de hacer eso, entiendo que
lo vendíamos en una parte de liquidación.
Me refiero que antes de hacer ese proyecto, ¿qué pasaba con las devoluciones? ¿Se devolvían al proveedor o cómo?
Se trataban de devolver al proveedor, pero no había mucho éxito. Al principio, cuando la empresa tenía menor poder de negociación, se quedaban en manos de la empresa y se vendían más bien a calderos, que compraban a kilo, a peso, a unidad, a palets enteros.
Claro,
obviamente la rentabilidad,
de negocio,
la rentabilidad, claro, la P&L de pasar de vender a masa, a paleta, a kilo, las devoluciones, a seleccionarlas, recondicionarlas, doblarlas, volverlas a poner en la web a la venta, etcétera, todo ese proceso, pasamos aproximadamente, hablo de cabeza, pero recuerdo recuperábamos al principio un 30% del COGS del producto, que es el costo del producto. Cuando nos fuimos, el proyecto 2 años después, casi 3 años después, recuperaba el 105% del costo. Es decir, 5% de margen tenía el producto. Y la P&L, el EBIT, era casi de break-even. O sea, rozábamos el break-even, la P&L, sin ninguna depreciación de stock contable. Para los no financieros, cuando un producto se devuelve, muchas veces muchas empresas le aplican una depreciación contable al producto.
Porque, o sea, ya asumen que van a perder dinero.
Asumes el principio de contabilidad, aplicas, ¿no?, un principio de prudencia ahí y deprecias el producto porque sabes que ese producto puede tener una mayor dificultad de la reventa, un menor precio, ¿no? Entonces, sí, sin contar esas depreciaciones, conseguimos hacer casi un break-even. Eso fue un hito enorme para la compañía.
No, estoy imaginándomelo porque, claro, de asumir que lo que te devuelven lo metes en un rincón del almacén para venderlo al peso, literalmente, al peso para que lo vendan en las ferias por ahí, a conseguir revalorizarlo. Que entiendo que esto deriva también en un esfuerzo de equipo nuevo, de procesos nuevos, de algo que no existía. Antes solo se hacía lo que decías, el cross-docking. Tengo un equipo para recibir palés y convertirlo en paquetitos, y ahora tengo que montar otro equipo para recibir paquetitos, revisar, reacondicionar y volver a prepararlo, ¿no?
Pues sí, imagínate, o sea, eso lo siguen haciendo muchas empresas a día de hoy todavía. La reventa de productos así a saldista, ¿no? Por palet. Solo que muchos han dado cuenta de la importancia que es cultivar la imagen de marca, uno. Luego, reducir el impacto medioambiental, el impacto en los productos que pueden ir a un lugar no deseado, como por ejemplo a un vertedero, ¿no? Y luego, obviamente, la rentabilidad del proceso en sí. A través del recondicionamiento puedes alargar la vida útil de los productos maximizando el precio de reventa, ¿no?
Vale, y esto ya fue lo que montaste primero en Brasil, por lo que decías,
¿no? Esto en Brasil. Ahí, pues, me surgió la oportunidad que me invitaron a irme a México. Yo en ese momento...
ya que estamos, venga.
Sí, estuve un tiempo viajando a México para ayudar en algunos proyectos ahí. México iba como un tiro. La verdad es que siempre fue un país que volaba y a nivel rentable iba súper bien y había una oportunidad enorme. Y el mercado se veía muy próspero a futuro, ¿no? Entonces en ese momento lo vi claro. Vi que México iba a hacer lo que hizo Brasil del 2010 al 2014, que es decir, que la estaba rompiendo. Y es lo que está haciendo ahora mismo. Precisamente hemos vivido en México unos años muy bonitos, tanto a nivel macro como a nivel micro en e-commerce. Y me fui a México, estuve ayudando ahí en temas de operaciones y me fui a liderar el área de operaciones, ¿no? O sea, ahí llevaba la parte de supply chain, de operaciones, digital, producción digital, etc.
Porque desordeno cosas, ¿eh? Pero tú, ¿qué estudiaste? En plan de, ¿cuál es tu bagaje para saber, ¿no? Tanto de la parte de almacenes y tal. ¿Cuál es tu formación?
Yo soy ingeniero industrial, solo que siempre con bias más de negocio. No era de los que me gustaba mucho abrir máquinas y hacer electrónica.
No la parte de automatización, la parte de procesos, ¿no?
Precisamente, eso. Vale. Es lo que más me gusta.
Porque claro, de repente, director de operaciones de Privalia lo veo como no solo de almacenes, ¿no? Es como mucho más amplio, es como toda la operativa. También sí. Entiendo que ahí aparece hasta marketing, supongo, ¿no? Como que el que se encarga de que las cosas funcionen.
Bueno, a mí me decía mi padre siempre, no demuestres habilidades, ¿no? Me decía obviamente en broma. Vas demostrando habilidades y te van cayendo proyectos. Entonces, de alguna manera nos iban dando. Al final acabamos gestionando incluso el customer service, ¿no? En México el servicio de atención a clientes dependía directamente del área de operaciones.
¿Y alguna diferencia que debamos conocer? Así que después de 3 años en Brasil, 4 en México, de cosas que cambian entre un mercado y otro.
¡Wow! Tantas cosas. No sé por dónde empezar. Tú que conoces un poquito el mercado latinoamericano, sobre todo el mexicano. Vaya, son países totalmente diferentes. Aunque ambos hemos de entender de que venimos a veces como españoles y nos pensamos que lo sabemos todos. Lo primero de todo es llegar ahí con mucha más humildad y conocer mucho mejor los mercados locales, ¿vale? Porque sí que saben hacer cosas muy buenas. Aunque quizás sí que es un hecho que cuando llegamos había menor penetración, menor expertise en el comercio electrónico. Primero hay que entender el mercado local. Desde el tema fiscal el tema fiscal en Brasil que impacta muchísimo, que hay que entender bien los aranceles, el tema de nota fiscal, cómo se mueven los bienes de un lado a otro, el tema, por ejemplo, a nivel logístico, pues en México, por ejemplo, tienes unos costos de mano de obra más bajos, pero tienes unos costos más altos de real estate, por ejemplo. El real estate industrial en México es muy alto, está tomado por empresas industriales americanas, inversores de private equities y los precios están todos dolarizados, pero bueno, hay diferencias grandes. Seguramente el tema de México, podríamos decir que siempre ha tenido una mayor facilidad para conseguir rentabilidades que el brasileño, ¿vale? El brasileño tiene unas tasas impositivas muy elevadas, el costo salarial, el costo de la carga impositiva al empleador, del empleado es muy elevado, ¿vale? Es casi un 100%. Sí que las rentabilidades en Brasil son un poquito más complicadas, pero Brasil es un país enorme, estamos hablando de más de 250 millones de habitantes, o alrededor casi 250 millones de habitantes, y con un mercado bancarizado probablemente más desarrollado de Latinoamérica, o de los más desarrollados de Latinoamérica, versus el mexicano, que desgraciadamente la parte bancaria es su apuesta pendiente todavía.
Y de repente, estando en la cuna de la felicidad a nivel empresa como es Privalia, uno la abandona y se va a Mercado Libre. ¿Qué pasó ahí?
Aún me acuerdo el día que salía de Privalia, salía llorando como un niño, ¿no? Porque me divertí muchísimo y le tengo mucho que agradecer a cómo me trataron. Fue muy divertida la vida en Privalia. Privalia era una empresa súper dinámica, súper divertida. Éramos una pequeña familia y sobre todo, además de divertida, se hacían muchas fiestas, se generaba un ecosistema muy divertido ahí dentro, ¿no? Al final era como estaban los valores de la empresa, era work hard, play hard, ¿no? Que le decíamos work hard, play harder, ¿no? Que era más divertido. Pero llega Mercado Libre y vienen con un proyecto en el cual querían montar el proyecto de Mercado Envíos en México, el proyecto de Fulfillment, que es el Fulfillment by Mercado Libre. Querían de alguna manera tropicalizar, pero adaptar el proyecto de Fulfillment by Amazon, el FBA Program, y lanzarlo a Latinoamérica, siendo México su caballo de batalla, puesto que Amazon había entrado en México poquito antes. Precisamente la entrada de México de Amazon fue lo que despertó al gigante dormido latinoamericano. Me dijeron de montar el proyecto de Mercado Envíos de Full y lo primero que pensé, esta gente está muy loca. Y lo segundo que pensé, locos y talentosos, esto es una bomba muy divertida. Entonces vamos a intentarlo.
Por ordenar ideas, porque igual hay gente que no tenga tan controlado Mercado Libre. Todo el mundo conoce Amazon, pero no tanto Mercado Libre. En plan, es como el Amazon con origen en Argentina, que a día de hoy sigue siendo el marketplace más importante en México, a pesar de lo que comentabas de que México entró ya hace 5 años en ese mercado. Ubícanos un poco, en plan, ¿qué es Mercado Libre para quien no lo conozca?
Bueno, voy a ir de lo más macro a lo más micro. A ver, Mercado Libre, a nivel de capitalización de mercado, creo que es la quinta o la sexta empresa de e-commerce más valiosa del mundo. Es la primera que no es ni china ni americana. Mercado Libre es el líder indiscutible en todos los países latinoamericanos, desde México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, etcétera, por este orden de tamaño de mercado. Tiene una cuota de mercado alrededor del 30-35% del total del e-commerce. Uno de cada tres paquetes es vendido por Mercado Libre.
Eso en Latam,
es una empresa, ¿eh?, en Latinoamérica solo, pero en Latinoamérica, Mercado Libre solamente en Latinoamérica, por eso aquí en España no lo conocemos bien. Bueno, muchos lo conocemos obviamente, los que nos dedicamos al sector, pero no es una empresa tan conocida por los usuarios en general, ¿no? Y es una empresa que factura 35, más o menos, tiene 35 billion de GMV. Eso se traduce en 1 billón de unidades vendidas al año, más o menos. Y en temas más micro, de logística, más o menos, para que se hagan una idea aquí los oyentes, Mercado Libre hoy tiene alrededor del 95% de logística propia. Es probablemente el mayor transportista de Latinoamérica, ¿vale? O uno de los mayores transportistas de Latinoamérica. Es mayor ese número en México. Es el país donde se invirtió más fuerte. En conjunto con Brasil también es donde se invirtió más fuerte para tener la mejor logística posible. Y entrega en todo México más del 90%, casi el 92% de los paquetes en 48 horas. Y México es del tamaño de toda Europa.
Vale, pausamos aquí entonces un momento, porque, madre mía, de lo que sé en México, que algo voy sabiendo, a mí siempre habían hablado como que en México hay tres zonas de entrega, ¿no? El centrísimo, Ciudad de México, donde entregamos en el día sin problemas porque está todo súper ultra conectado. La zona B, que, oye, entregas en 48 horas. Y la tercera zona, que es, oye, igual vamos una vez al mes por ahí porque está muy, muy, muy lejos, porque es un país muy gigante, ¿no? Que la media en México sea 48 horas es muy potente por esto, ¿no? Porque en México hay muchas zonas donde igual de forma habitual están habituados a que les entreguen en una semana o dos semanas.
Antiguamente sí, pero me temo que desde...
Pero llegó Javier Dolcet y dijo... Bueno,
llegó un equipo muy talentoso en Mercado Libre, que creó Mercado Envíos, cual fui partícipe y muy honrado de haberlo sido, que cambiamos el paradigma actual en México. Y obviamente con la llegada de Amazon lo único que hizo es que no mirábamos atrás, solo mirábamos adelante y íbamos a machete acelerando y le metimos toda la brasa que pusimos. Fueron años divertidos.
Porque claro, metámonos en contexto, yo empecé a estar en México cuando aún no estaba Amazon y yo recuerdo la llegada de Amazon como, venga, ya está, ¿no? Ya ha llegado Amazon, va a ser complicado que Mercado Libre resista este embate. Y que 5 años más tarde, yo cuando tenemos el estudio a nivel Vico que se hace de tema de marketplaces en México, ves sí, que aún está Mercado Libre de líder. Y no es que esté, es que el último año aumentaba la diferencia, ¿no? Es decir, como no, se ha consolidado, es decir, de hecho yo ahora cuando voy a México y pincho, ¿no?, para preguntar un poco qué feeling hay de cada uno, la gente por defecto tiene Mercado Libre. Y Amazon es como, ok, alguna vez he encontrado algo que no encontré en el otro sitio, pero lo identifican como más caro, les es ajeno. Y para mí es una pasada que esto, es decir, solo hay que pensar en lo que pasó con Amazon en España. Es decir, que aquí sí que arrasó.
Se comió. Desgraciadamente, en los países europeos, principalmente en España, pero lo mismo pasó en Italia, lo mismo pasó en Francia, me temo que Alemania, Reino Unido lo mismo, aunque algo de competencia tiene ahí.
Claro, en eso se han quedado como, oye, los marketplaces más verticales, de, es decir, por vertical sí, le compiten, pero a nivel generalista... Sí. En absoluto.
Generalista ninguno, pero es que en España ninguno ni a vertical, ¿no? Se ha comido el mercado aquí, pasó aquí lo que pasó en Estados Unidos. Pero es un orgullo enorme lo que hizo Mercado Libre.
¿Cuáles fueron las claves para que Mercado Libre consiguiese que no le comiese la tostada a Amazon?
La primera de todas es creérselo, o sea, soñar bien grande, ¿no? Como os he dicho, una gente loca, pero como diría Salvador Dalí, la diferencia entre un loco y él es que él no estaba loco, ¿vale? O sea, gente loca, gente muy talentosa y con una ambición infinita, ¿no? Y obviamente con un gran liderazgo, que es el fundador de Marcos Galperín y que con una visión estratosférica, ¿no? Yo separaría, o sea, lo primero que te diría es cuál fue lo que marcó la diferencia, ¿no? Sin duda, como tú decías y bien adelantabas, muy pocos se lo imaginaban, pero realmente nos embedimos en una obsesión de poder competir contra el gigante del norte, contra el gigante norteamericano, ¿no? Y lo que hizo levantar, yo lo que yo noté es levantar como una... despertar al gigante, ¿no? O sea, despertar unas ganas de hacer historia. O sea, había un equipo de gente que tenía ganas de que su nombre pasase adelante en la historia, al menos, de comercio electrónico en el país, ¿no?
Qué bueno, eso suena a que el hecho de que viniese Amazon fue un acicate, en plan de, por mis huevos, ahora este cabrón no nos gana.
Sí, eso lo que hizo es acelerar. Los planes iban con muchísima velocidad, aunque Mercado Libre en el momento, creo recordar que tiene unos 7.000, 8.000 empleados, era una empresa que cotizaba en Nasdaq, una empresa pública, una empresa que pues muchos podrían decir que era un corporativo, pero era más startup que ninguna otra. La velocidad en la cual se tomaban las decisiones era espectacular. Firmábamos proyectos y acelerábamos proyectos, no solamente a nivel de desarrollo de negocios, sino también a nivel tecnológico, que daba vértigo. Entonces, el primero es la creación. Muy importante, destaco la parte de la creación de mercado envíos, con una velocidad y una celeridad en la implementación del proyecto de mercado envíos full, que era el Fulfillment by Mercado Libre, y de mercado envíos logistics, que era la parte de transportación, que era espectacular. O sea, se llegó a tener una capacidad en full para gestionar más del 70% de todas las ventas locales, ¿no? Entonces era acelerar el proyecto de fulfillment a tope, o sea, a lo que diese, a la máxima capacidad, sin ningún tipo de freno, para acelerarle y mejorar la experiencia del usuario, ¿vale? Teníamos clarísimo que aquí se ganaba la batalla dando el mejor servicio al cliente final, entregando lo más rápido posible con la mejor calidad posible. Entonces ahí lo que hicimos es acelerar el proyecto de full, que luego, acelerando el proyecto de full, también se aceleró el proyecto de transportación. Al poder tener nodos centralizados con almacenes propios para mantener el control del inventario y controlar los pedidos, de ahí podían salir rutas hacia nuestras estaciones de última milla con muchísima más eficiencia y mucho más rentable, ¿no? Y sobre todo con un control de tiempos más rápido. Entre otras cosas, yo siempre hago broma, pero trabajábamos 363 días al año, ¿vale? O sea, eso de sábados y domingos no existía. Se descansaba el 25 de diciembre y el 1 de enero, ¿vale? Y no se descansaban tres turnos, solo eran dos turnos. Entonces era una obsesión por los tiempos de entrega. Teníamos la máxima de tú existes, tú recibes, ¿no? Entonces, sábados y domingos también entregábamos paquetes, ¿no? La gente compra el sábado y domingo, la gente recibe el sábado y domingo también. Entonces, lo que hicimos es acelerar los tiempos de entrega y dejar de mirar los días hábiles a días naturales, ¿no? ¿Qué más? Una inversión enorme también. O sea, al principio venía subvencionado, o sea, no les cobrábamos nada a los vendedores para poder mandar el stock a los fulfillment centers, ¿no? Así, los vendedores podían asegurarse de que subiéndose full, su producto tenía una mayor relevancia en el search, ¿vale? La búsqueda, teniendo una mayor relevancia en el search, porque tenía también una mejor calidad de producto y dos, una mejor promesa al cliente, como lo teníamos en nuestro almacén, la promesa al cliente podía ser más corta o más exacta, porque sabíamos todos los tiempos de nuestros procesos internos,
claro,
al no depender del vendedor que lo despache, pues podíamos tener mejores tasas de conversión. Al tener mejores tasas de conversión, los vendedores vendían más. That's it. Y al vender más, te mandaban más stock y querían subir tu penetración de fulfillment para ampliar tu red logística. Al final, que era un flying wheel, ¿no? A nivel logístico.
Es una pasada cómo acabas de pintar el cómo la logística puede aumentar el conversion rate, que es algo que no solemos vincular, ¿no? La gente suele vincular conversion rate, ¿cómo lo aumento? Oye, mejora la forma de segmentar el marketing, trabaja la usabilidad de la web. Y aquí de repente es, no, mira, yo consigo aumentar el conversion rate porque como controlo, mejoro la promesa de logística, entonces me dan más paquetes, entonces los tengo controlados, van a pagar menos de gastos de envío, por lo tanto sube arriba en el buscador dentro del marketplace, por lo tanto convierte más, así que me da más producto y mejoras el círculo virtuoso.
Sí. Y un tema muy importante, Rubén, es la promesa al cliente, el saber qué día te lleva a llevar un paquete. Nosotros, toda mi vida hasta entonces, habíamos trabajado lo que era el on time y el delay. Y el on time en mi vida pasada era que llegase a tiempo o antes, ya. ¿Correcto?
Sí.
Y ahí cambió el paradigma. El on time era on time, era en el día que te dije.
Porque si llega un día antes, también haces un roto a veces.
Era un roto. Quizá yo no estoy en casa, estoy de viaje. Claro. Si me dijiste el miércoles que llegaría, ¿para qué me lo tocas el martes?
Dios, entonces, eso me molesta tanto.
Y eso sigue pasando mogollón.
Sí.
Nos esforzamos mucho para no entregar tarde, como la obsesión 1, pero la obsesión 2 tiene que ser entregar en el día, no entregar días antes. Entonces, claro, para eso necesitas mucha tecnología. Y eso sería la patina número 2, no, sería la 0, ¿no? Porque lo que más me chocó de Mercado Libre fue que es una empresa de tecnología que de casualidad tiene productos y los vende, y de casualidad tiene productos financieros y los vende, ¿no? Que también sería otra pata. A ver, otra cosa muy importante de Mercado Libre que hay que destacar es la relación comprador-vendedor, ¿no? Mucho más equilibrada. La obsesión no era solamente por el comprador en Mercado Libre, también era por el vendedor. O sea, el vendedor también era una parte muy importante de un marketplace. Tienes que cuidarlo, tienes que engranar muy bien su proceso y darle una mayor satisfacción. O sea, nosotros medíamos mucho el NPS de Bayer, muchísimo, obvio, y nos comparábamos con benchmark terceros de la competencia, de todas las competencias que teníamos, pero también mirábamos mucho el NPS del comprador, del vendedor, perdón. Eso no sé si lo hacen muchas empresas, de mirar cuál es el NPS de sus vendedores.
Para entonces, mí eso me pareció muy relevante, porque sí que de repente ahí veía una oportunidad de adaptación cultural, ¿no? De, claro, me creo que Mercado Libre entienda mucho mejor el mercado y ok, por aquí estamos hablando de la propuesta de valor al usuario final, pero de la parte de gestión de los proveedores, ¿no? Que me puedo llegar a creer que esa frialdad de Amazon, de oye, aquí tienes mi email, abre ticket y no sé qué, eso en LATAM cuesta mucho. Es decir, sí, en LATAM están acostumbrados a que, oye, te llamo y me respondes, y esto se arregla y lo hablamos y nos y quedamos, es decir, y esa parte seguramente, por lo que dices, yeah, Mercado Libre lo trabaja mucho mejor.
Muchísimo. Era una honesta obsesión por el cliente, ¿no? Y por el comprador. Al final teníamos una palabra que le llamamos los usuarios. Y usuarios eran compradores y vendedores, no solamente compradores. Que muchas veces cuando hablas de un usuario, te hablan de un
solo hablas comprador, del cliente.
Sí, del cliente final, el que compra. Al final, en un marketplace, un usuario es el que sube sus productos y te delega la responsabilidad en vender sus productos. Entonces tenemos que estar muy orgullosos y muy agradecidos a los vendedores que nos suben sus productos a nuestro marketplace, ¿no? Porque delegan en nosotros la experiencia a sus clientes finales.
Esto que me cuenta es súper interesante. Me gustaría tangibilizarlo un poco porque creo que va a abrumar cuando lo toquemos, me refiero. Claro, esto es empezar de cero la operativa logística de Mercado Libre en México. ¿Esto qué significa en la práctica? ¿Cuántos almacenes, cuántas personas, cuántas furgonetas llegó a estar montándose para que esto funcionase? Que tiene que ser una locura.
Sí, a ver, cuando yo entro Mercado Envíos, Mercado Libre, éramos 3 personas. 4 personas. ¿No? 4 conmigo. Éramos poquitos, era nada. Éramos un equipo pequeño que arrancaba. Eso sí, un equipo muy talentoso, con mucha garra y sobre todo con un potencial enorme, ¿vale? Yo te diría, gente muy talentosa. El Mercado Libre, eso sí que era, los procesos de recruiting eran vastos y amplios y muy finos. Esto significó que en 4 años llegamos a crear una operación de más de... Teníamos operaciones logísticas en Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, y recientemente en Mérida, abriendo en León, etc. Eso se transforma más de 500.000 de metros cuadrados que teníamos y llegaron a haber más de 10.000 empleados. Era una bestialidad. Sí, sí, era una operación.
Operaciones logísticas, lo entiendo como almacenes, ¿no? Es decir, almacenes físicamente, edificios.
Sí, eran almacenes donde se guardaba el stock de los vendedores, le llamamos fulfillment centers, era donde se guardaba el stock de los vendedores y cuando caía una venta ahí se preparaba el packing y se despachaba el producto, previamente habiendo agendado al vendedor y almacenado su producto ahí, ¿correcto? Y luego teníamos operaciones de última milla, en más de 50 ciudades en el país, teníamos estaciones de última milla donde mandábamos estos packs a las ciudades donde iban estos paquetes, desde Ciudad de México, pasando por Guadalajara, Monterrey, hasta Cancún y Tijuana. Teníamos operaciones de última milla. Y de ahí se iban o por tierra o por avión a las más lejanas. Habían 5 aviones y llegaban los productos directamente a la operativa de última milla. Y de ahí de última milla se hacía un sorteo de productos, se seleccionaban los clusters por barrios, ¿no? O por colonias, como le llaman en México, sí, y se entregaba al cliente final. Y todo esto en el tiempo que he comentado antes, ¿no?
Cuando dices 5 aviones, ¿eran 5 aviones de Mercado Libre?
Eran subarrendados, pero sí, gestionados por Mercado Libre.
Tienen la pegatina de Mercado Libre.
Si pones en Google avión, Mercado Libre avión.
Están ahí, ¿no? Eran 5 aviones que ponen la pegatina en Mercado Libre. Las subarrendadas.
Era chulísimo. A veces amigos míos me mandaban, estoy en Cancún y estoy viendo un avión tuyo. Bueno, tuyo. No, obviamente no era mío.
Oye, pero si tenías que moverte, tú podías llamarlo y... No, es broma. Era tu Falcon.
Imagínate. No, pero era súper chulo. Era precioso. Era todo amarillo con las siglas de Mercado Libre.
Entiendo que también las furgonetas estaban... Es decir, como estas...
Sí.
Es decir, que no es de repente que para la última milla estuvierais subarrendando a DHL, a FedEx o lo que sea, sino que todo era con operativa propia.
Sí, el porcentaje que he comentado antes de participación, en el 90X%. Sí.
¡Wow!
Son datos públicos, los de Publica en el Mail Investors.
No dudo de tu palabra, no te preocupes. Pero me refiero a que el impacto de marketing que eso tiene también, al final es estar dejando... Es decir, a mí me pasa aquí con Amazon. Es decir, te lo vas encontrando por la calle a su furgoneta y eso te genera ese efecto discoteca llena, ¿no? De, ostras, que está todo el mundo comprando.
Sí, lo estás viendo por todos lados. Lo más sorprendente es que ahí todas las furgonetas y los aviones eran de color amarillo. Claro, el amarillo
la atención la llama.
Llama mucho la atención. Era muy bestia. Cuando empezamos el proyecto, todo el mundo te decía, he visto una furgo, he visto una furgo. Al final, cada vez que lleva con mis hijos o con mi esposa en coche, decía, mira, una furgo de Mercado Libre al principio. Luego ya veías 5 al día o 10 al día. O sea, era bastante
común. Y tú de repente abrías tu aplicación y decía, ¿por qué está esta aquí? No está geolocalizada donde debería.
micromanagement a tope, ¿no?
Claro.
No, pero esto, fue un proyecto muy chulo. Y lo que destacable decía, aquí es la tecnología que hay detrás de todo esto. Todo tecnología propia.
Todo tecnología propia, madre
sí,
mía.
No tercerizábamos casi nada. O sea, el WMS, que es el sistema de gestión de almacenes, el Transport Management System, el TMS, también propio, los sistemas de labor, de gestión de personal, todos propios, obviamente toda la plataforma, todo propio, la parte de pagos, es precisamente Mercado Libre, uno de los puntos sí, fuertes de Mercado Libre, la parte de Mercado Pago, que es la mayor fintech de Latinoamérica. Entonces toda la parte de pagos lo hace Mercado Pago.
Esto hace pensar que, claro, uno puede pensar, 10.000 personas, hay mucho de almacén, mucho de entrega, ¿no? Ahí supongo que la parte de oficina, de desarrollo, es decir, que tampoco os quedaste en 4, presupongo, ¿no?
No, ahí fueron también crecimientos fuertes, ¿eh? Todos habían equipos en todas las áreas.
Y cuando decías a lo que diese, velocidad sin parar, esto suena a inversión fuerte, ya tú lo comentabas. Claro, ¿dónde está el límite, no? De repente te dicen, gasta lo que tengas que gastar, y tú, venga, a comprar aviones. ¿Cómo bueno, gestionas eso, no?
Yo creo que siempre hay un balance, ¿no? Entre lo que es un gasto responsable y un gasto estratégico, ¿no? Y claro, luego gastos sin ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, se tenía un roadmap claro y estratégico de qué volúmenes íbamos a tener y se trataba de generar capacidad para atender ese volumen. Y luego buscando siempre un momento donde a través de la capacidad que has generado generar mayor demanda y diluyes, licúas o bates tus costos fijos por volumen. Entonces lo que buscábamos era buscar maximizar el volumen cuanto antes para rentabilizar la operación lo antes posible. Y si te fijas en Fulfillment, lo que tenía una cosa buena es que el número de unidades por paquete era mayor que en dropshipping. Es decir, cuando el vendedor manda el paquete, el producto al cliente final, es decir, de vendedor al cliente final, el número de unidades era menor que cuando los consolidas todos en un centro de almacenamiento, ¿no? Entonces eso también hacía rentabilizar, eficientar la logística, porque transportábamos más unidades por cada paquete transportado. Y al final en logística el costo se mide por paquete, que es como te cobran la mayoría de transportistas o al nivel de volumetría, ¿no? Cuantas más unidades pones en cada paquete, tiendes a maximizar o eficientar toda la red de logística, ¿no?
¿Y no hubo ningún momento en el que dudases, en el que dijeses, madre mía, la estoy liando pardísima, igual me estoy pasando de ambicioso?
Pues eso es una vorágine que vives en familia, ¿no? Yo creo que nunca. Y teníamos un gran liderazgo desde Juan Martín de la Serna, el principal creador de Mercado Envíos y el cofundador de Mercado Libre, hasta Ariel Shelfstein, que luego pasó a ser presidente de Mercado Libre. Eran unos...
Hay que meter gasolina aquí.
Eran ambiciosos y eran, bueno, pues con muchas ganas de hacer historia, como os he dicho en el inicio, ¿no? Eran personas que no solamente grandes personas y grandes profesionales, sino personas que sabían movilizar masas con una cultura impecable de compañía y todos moviéndonos al unísono con una visión clara de dar la mejor experiencia a los usuarios, ¿no? El objetivo era democratizar el comercio y las finanzas, ¿no? Y de paso yo decía democratizar la logística, pero eso ya me lo inventé yo. Luego algunos lo decíamos, ¿no? Pero al final el objetivo de Mercado Libre era democratizar el comercio. Y era, sobre todo en épocas de pandemia, donde mucha gente no podía ni vender porque se les cerraron las tiendas, la misión era más clara que nunca. Muchas tiendas, muchos empresarios, muchos retailers, muchas pymes no podían vender productos, no se habían preparado y no tenían página web, no tenían nada. Entonces muchos en ese momento se tuvieron que buscar cómo poder vender, cómo seguir subsistiendo a sus familias, ¿no? Incluso yo recibía muchos mensajes por LinkedIn, por Twitter, cosas que me llegaron a emocionar de personas agradeciéndome porque habíamos ayudado a su familia a seguir subsistiendo con ingresos extras a través de la venta en Mercado Libre. Durante la pandemia fue complicado y ayudamos a muchas familias a seguir pudiendo vender sus productos y a seguir teniendo un ingreso mensual. Entonces eso era muy claro, era muy fehaciente. Entonces, claro, teníamos muchas ganas de tirar eso para adelante.
¿Y en paralelo Amazon qué? Es decir, dijo, seguro que estos caen en algún momento. Se quedó quieto.
Yo creo que Amazon es una... la verdad es que nunca tampoco les hubiera cogido el teléfono, porque era mucho más divertido ser el David que el Goliat, ¿no? Era mucho más divertido ser el pequeño y luchar contra el grande que ser el grande y defenderse, ¿no? O sea, no me hubiera ido nunca a ese proyecto. Aparte, creo que tenía más tatuado las siglas de Meli, las tenía bien tatuadas. Me divertía muchísimo ahí. La cultura de Mercado Libre es totalmente diferencial a la del... a la otra, ¿no? Sin menospreciarla, pero creo que era mejor.
Pero asumieron que estaban perdiendo.
Aceleraron a tope. Bueno, no sé si ellos asumieron eso. La verdad es que no te sabría decir. Pero yo te puedo decir una cosa. Yo miraba para adelante. Obviamente a veces miraba de lado. Mentiría si digo que nunca miré al lado, si nunca revisé algún número de ellos. Mentiría. Pero el 99.9% de mi tiempo era mirar para adelante y corre, que no nos pillaran. ¿vale? Entonces, bueno, con el tiempo yo creo que ha habido una transformación y una visibilidad de que sí, que se ha demostrado, pero los números no siempre son tan exactos, ¿no? Y tú sabes que la matemática a veces, cuando estás hablando de competidores y de market share, se pueden mirar de varias formas, ¿no? Yeah. Entonces, al final, no ha sido tan fehaciente para ellos, creo. Lo que sí que era cierto era el tema de cultural y cuánta gente nos escribía a nosotros que quería venir a Meli. Nosotros recibíamos muchos contactos de la competencia que querían trabajar con nosotros, muchos. Yo recibía muchas invitaciones, muchos comentarios, muchos CVs de personas de la competencia, muchos. Y trajimos a bastantes, porque es una muy buena escuela, muy buena escuela. Es una gran empresa y saben mucho lo que hacen. Tienen muy buena experiencia, ya tienen un playbook que lo llevan aplicando hace años. Y ahí aprendimos de ellos también. Tratábamos de coger lo que podíamos, mejorarlo, ¿no? Y luego el turnover nuestro era muy inferior al que tenían ellos. Entonces, al final, el talento de nosotros... Yo recuerdo una persona en mi equipo, al menos los primeros 4 años, que se fue a MAP. Solo una. ¡Wow! Y no te podría contar con las dedos de la mano cuántos hicieron el camino inverso. Pero bueno, de cualquier manera, una gran empresa, una gran cultura, pero nosotros, bueno, fuimos a nuestro camino y tiramos para adelante.
¿Y por qué te fuiste entonces?
Pues es complicada esa pregunta. Yo creo que no se puede responder con una respuesta racional, ¿no? Al final, mira, toda mi vida había montado pequeños negocios, pequeños proyectos. Siempre me había sentido muy atraído por el emprendimiento. Nunca había montado un proyecto full time donde me había dedicado mi tiempo y alma 24 horas al día, ¿no? Pero sí había montado pequeños proyectos. En los últimos años había empezado mucho con mentorías de Endeavor, había empezado con mentorías con fondos de inversión, había empezado con Business Angel en varias empresas. Y en muchos de los momentos yo estaba dando mentorías o advisorships a empresas y me sentía muy atraído por el otro lado, ¿no? Siempre quise desarrollar y crear un legado, ¿no? O sea, creo que Mercado Libre estábamos transformando el mundo, sin duda alguna. Muy difícil la decisión de salir, pero por otro lado siempre tuve que quería hacer algo más, ¿no? Además de eso, habían cosas que Mercado Libre veía que todavía estaban por solucionar o que apenas Mercado Libre hacía o pocas empresas hacían, y creo que había que dejar un legado mayor en el mundo, ¿no? En el momento que vi el proyecto de recondicionamiento que lanzamos en Meli, ¿no?, que hizo una gran mejora en la rentabilidad de los productos devueltos, me enamoré de ese proyecto. O sea, vi el proyecto y tuve mi aha moment, me iluminé en ese momento y dije, hay algo muy grande ahí fuera para alargar la vida útil de los productos. Hay algo muy grande ahí fuera. No puede ser que compremos tanto y abandonemos tantas cosas. O sea, no puede ser de que los productos simplemente los mandemos a salderos o a ONGs o directamente los mandemos a desperdicio, los mandemos a reciclaje o a la basura sin darles un intento de mejorar o de las posibilidades de que este producto tenga una nueva vida útil, ¿vale? Desde ejemplos muy sencillos, de que imagínate que una caja de 6 copas de vino, una está rota, ese producto son 5 copas de vino. ¿Qué vas a hacer con esas 5 copas de vino? ¿Lo vas a tirar a la basura porque una no va? Vale, quizá no las puedes vender online al mismo precio, pero se pueden empaquetar, se pueden hacer otro tipo de ventas, se pueden darles una vida útil a esos productos, hasta la electrónica. Entonces, ahí viendo por nuestro almacén de Mercado Libre, gente con cofia, ¿no? Electrónica, abriendo ordenadores, arreglando placas y reacondicionando móviles, era... celulares, como decíamos ahí,
sí.
Era bestial. Hay un mundo enorme en todo el tema de gestionar mejor las devoluciones y alargar la vida útil de los productos a través de un correcto recondicionamiento. Entonces,
porque entonces entiendo,
ese era el camino, ese era lo único que tenía.
Volviste a hacer la jugada de Privalia en Mercado Libre, ¿no? Lo de trabajarte un proyecto de reacondicionamiento.
Sí, claro, lanzamos eso y
la cabra tira al monte. Esto es una fase de connecting the dots total.
Sí. Me hace gracia que con 20 y pocos años ya estaba reacondicionando producto de una manera. A los 30 y largos empecé a hacerlo de otra manera y espero a mis 40 hacerlo de otra manera y siempre estar ayudando al sistema a alargar la vida útil de los productos. Esa es un poco la visión, ¿no?, y la misión. O sea, lo que queremos es buscar a través de las devoluciones, o sea, lo que tienen que hacer las empresas es buscar a través de las devoluciones tener la mejor satisfacción de cliente y usuario, siempre y cuando eso no impacte en un impacto medioambiental, ¿no? Claro. Al final es buscar una mejor eficiencia en cómo hacemos las cosas. Así fue donde, caminando por el almacén, dije, aquí hay algo grande. Todo el tema del recondicionamiento es un mundo enorme y la circularidad está aquí para quedarse, ¿no?
Vale, eso es el nacimiento de Dawa, que aún no lo habíamos ni mencionado. ¿De dónde viene el nombre de Dawa?
Pues Dawa me viene cuando un día charlando con un gran amigo me hablaba de los Dawawalas. Los Dawawala indios son los que entregan comida a domicilio. Es una operación que la Harvard Business Review la catalogó como, bueno, la analizó y demostró que era una presión Six Sigma. Entonces, los Dawawalas son aquellas personas que entregan en carrito o en bicis comidas a domicilio con unas cajitas metálicas que entregan la comida y luego por la tarde recolectan las cajitas para al día siguiente volverse a entregar a los oficinistas en Mumbai, principalmente. Ah. Entonces, de Dawawalas pasamos a Dawa. ¿vale? Cogimos el acrónimo.
Vale, cuéntanos, porque claro, estoy ahora viendo la web, ¿no? Y por lo que me cuentas, claramente hay como cierto foco en las devoluciones, en el reacondicionamiento. Aquí se completa, ¿no? En plan, como que hay más servicios, supongo que para dar como un servicio completo en la parte de logística inversa. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión con DAWA?
Bueno, al final DAWA lo que es una plataforma que lo que trata de solucionar es el end-to-end de las devoluciones, ¿no? O sea, es una plataforma integral de logística inversa. Lo que tratamos es atacar lo que nosotros le llamamos la 4Rs, que es hacer el return, ¿no? El refund, sería el reembolso, el reacondicionamiento y el re-commerce, acelerando por uno la parte de returns, que sea la devolución, digitalizando todo el proceso de devoluciones con todos los árboles de decisiones necesarios para poder hacer y darles una plataforma de devolución ágil, intuitiva y nativa a los usuarios, que los retailers pueden integrar en sus e-commerce, acelerar los tipos de reembolso y facilitar diferentes opciones de reembolso. Luego el recondicionamiento y las operaciones, ¿no? Como te decía, pues darle diferentes opciones logísticas a los retailers para que el cliente pueda seleccionar cómo devolver el producto como más le convenga. Y por último, el recondicionamiento, dejar el producto como nuevo para poderlo revender en las mejores condiciones posibles, maximizando el precio de reventa. Y si el producto no es restocable, o sea, no es vendible, pues mandarlo a reciclaje como última opción.
Vale, esto es interesante porque es como una visión mucho más global de la que solemos estar acostumbrados, ¿no? Es decir, me vienen a la cabeza proyectos de logística centrados en las devoluciones, ¿no? Yo me especializo en mandar a la persona que recoge el paquete y vuelve al almacén. Me suenan proyectos especializados en la devolución del dinero, ¿no? De, oye, devolución instantánea para mejorar la experiencia de usuario, que entonces esté más predispuesto a recomprar. Ya no me suena en absoluto proyectos de que se centren en la parte de reacondicionar y re-commerce, pero en vuestro caso como que lo juntáis todo, ¿no? En plan que es como, te ofrezco el completo. Olvídate, deja en mi lado todo lo que tiene que ver con una devolución.
Sí, como te decía, quizá en Mercado Libre yo me uní a ese proyecto porque pensaba que la gente de ahí estaba muy loca. Entonces, bueno, quizá nosotros tenemos esa visión un poquito más holística, más amplia, para ser un one-stop destination, ¿no? Para ofrecer la logística inversa. Y todo esto, obviamente, lo hacemos a través de partnerships, ¿no? O sea, nosotros no compramos camiones, no compramos motos.
Aún no tienes tus 5 aviones de DAWA, ¿no?
Aún no. Pero incluso cuando si algún día los podemos tener, seguramente los subarrendaremos.
Porque entiendo que a día de hoy es un proyecto pequeño, que acabáis casi de nacer. Es decir, ¿cuántos sois en este momento?
Somos poco más de 10 personas, casi. Y de los cuales todo es tecnología.
Y que la parte entonces del return es, como decías, pues oye, trabajas con partners que se encargan de tal. Simplemente tú lo que metes es, esto es un SaaS, es como una herramienta.
Nosotros somos una plataforma de tecnología. Nosotros lo que conectamos con tecnología, conectamos todos los puntos de la evolución. Desde la integración con el e-commerce, ofrecer formas como devolver el producto, incentivando siempre el cambio de producto, ¿vale? O sea, para poder automatizar el cambio de producto, eso uno. Y obviamente con todos los algoritmos y los árboles de decisiones que hay detrás de una devolución. Desde este producto donde se devuelve, este producto es un producto voluminoso, pues se va a un almacén, si es un producto de boda va a otro almacén, este producto se puede devolver, este producto no se puede devolver, cuántos días tiene el cliente para devolver, etcétera, ¿no? Entonces, todos los árboles de decisiones que puedes saber detrás de la lógica de devolver o no un producto. Luego, el segundo pilar es la parte logística, parte de darle conveniencia. Yo me gusta llamarle convenience, ¿no? O sea, conveniencia al usuario. A mí el café para todos no me sirve. Me gusta que me puedan dar diferentes opciones, que me digan si tengo un punto de entrega cerca de mi casa o quizá me va bien, lo puedo dejar en mi casa porque estoy trabajando en home office y me lo pueden entregar desde casa. Me es más cómodo en casa que ir a un punto de entrega, etcétera, ¿no? Aquí en España funciona muy bien la red de puntos de entrega, ¿no? Ya sea de correos o de empresas privadas que tienen sus redes propias, ¿no? Y luego, por último, al final de la línea, un centro de almacenamiento, ¿no? Un almacén donde recibimos el producto, inspeccionamos, hacemos la inspección visual, hacemos el grading de producto, decimos si está en perfectas condiciones, lo mandamos a planchar, doblar, embolsar. Esto lo hacemos con partnerships y tenemos un joint venture con una empresa que se llama Cintextil, que lo que hacemos es todo el reacondicionamiento del producto. Tienen prenda colgada, vaporizamos el producto, todo automatizado para, obviamente, trabajando en masa, conseguimos diluir el unit economic de la devolución y podemos dar un precio súper eficiente para dejar el producto de moda, en este caso, en perfectas condiciones. Y en la parte de electrónica, con Anovo, lo que hacemos es reacondicionamiento de electrónica, ¿vale? Ahí llegan los productos, se inspeccionan y, si es necesario, o el reacondicionamiento, que es como simplemente poner el producto perfectito y nuevo como nuevo, ¿vale? O hasta el refurbishment, si hay que hacer un reseteo del producto, si hay que hacer una actualización de software o si hay que hacer alguna reparación del producto, y luego le ponemos el grading que sea necesario conforme a los trabajos que se han llevado a cabo, para que la marca los pueda revender al máximo precio posible. Y claro, un foco importantísimo, alargar la vida útil de todos los productos y reducir el desperdicio.
Habéis sido muy hábiles, ¿no?, en ir aliándoos con partners que ya lo hacen. Es decir, no estás en ese punto de, mira, me monto una empresa de readaptación de textil, de adaptación no sé qué, sino que busca a los que ya lo hacen y simplemente tú lo que metes la capa de tecnología, ¿sabes?, de lógicas de negocio. Entiendo que esto es algo que...
Divídete y vencerás, ¿no?, podríamos decir.
No, seguro. Estaba pensando en si yo soy una marca, probablemente hay cosas que ya tengo resueltas, de algún modo. Igual no tan bien, ¿no? Seguramente la logística inversa la están resolviendo de algún modo seguro, ¿no? Es decir, de lo que es novedosísimo aquí, probablemente empieza en la parte de refund, ¿no?, que es algo menos habitual, que se trabaje finamente. Entiendo que se os puede contratar partes, ¿no? Es decir, que alguien os diga, oye, yo el tema de devolución y devolución de dinero ya lo tengo resuelto, pero me interesa el discurso que me estás dando de reacondicionamiento y reventa, ¿no?
Claro, claro. Al final es una solución que damos módulos, ¿no? Te damos el módulo de la digitalización del proceso de devolución, te damos un módulo de reacondicionamiento y transporte.
¿Y qué tal está
yendo? Mucha gente, por ejemplo, lo que nos dicen es, vale, no, perfecto, dame el módulo de software, ¿no? Nos integramos con el e-commerce y le damos la solución de devolución. Pero dicen, oye, pero yo transporte me va genial. Venga, perfecto, nos subimos con tus transportistas, etcétera. Pero almacén ya tengo el mío, ya estoy contento con mi almacén, no lo hago yo propio aquí en casa, tengo yo mi pequeño almacenamiento y tal, y lo hago aquí en casa. Ah, pues con eso, pues entonces la última parte de la línea no lo, el reacondicionamiento lo hacen ellos, ¿vale? Bueno. Pero nosotros sí que les damos el software para que ellos dentro de su almacén puedan escanear el producto cuando llega, saber qué es lo que ha llegado, poder tener un backlog, ¿no? O sea, de las órdenes pendientes de reembolso y poder tenerlo todo integrado en una única plataforma, ¿no? Y así no pierdes hilo de ningún paquete.
¿Y cómo lo están recibiendo tus contactos, clientes?
Bueno, la verdad, estamos muy contentos. Siendo franco, hemos arrancado hace muy poquito. O sea, como quien dice, hemos arrancado hace pocos meses. Y sí, estamos creciendo, pero aquí lo más importante ahora que estamos enfocados es en el mejor equipo y la mejor tecnología posible, ¿no? Estamos desarrollando el producto y la tecnología para que sea lo más robusto, lo más escalable posible para poder crecer con ella y no tener un producto que luego sea una escopeta de feria, ¿no? Que tenga bugs por ahí. Pero estamos muy contentos. Estamos teniendo muchas oportunidades aquí en España. Incluso nos han contactado de fuera de España y estamos con opciones de empezar a expandir globalmente a otros países, seguramente algunos de habla hispana.
Ahí estaba pensando en, oye, tus contactos en Meli, en Mercado Libre, que se enrolle. O bueno, lo dejaste demasiado bien hecho.
No lo sé. Las relaciones personales son buenísimas allí. Así que ahí algún día ojalá se abran algunas puertas, pero va a ser muy complicado, puesto que Meli ya tiene desarrollado mucho.
Ya se ha montado un buen sistema. Claro, cuesta ahora vendérselo.
Ahora venderle un buen sistema sí es más complicado, pero un día seguro que conseguiremos llegar con un estado del arte superior. Pero para otros clientes de mid-market, podríamos decir, sí que será posible y espero poder anunciarlo pronto.
Esto está pensado, por lo que dices, entiendo que para marcas mediana grandes, ¿no? Donde las economías de escala ya de un poco para pensar en...
Yo creo que es el hotspot, yo creo que es el lugar óptimo, ¿no? Esas empresas que están en ese momento donde ya pasas de tener tu operación en tu garaje, que empiezas a escalar tu operativa, te has enfocado un montón en marketing, en producto y en tecnología para tu web, para que sea lo más intuitiva, nativa, lo que sea, para que empieces a escalar las ventas, tienes un buen precio de producto, tienes un cliente leal, pero te das cuenta de que no es escalable tu proceso de devolución, ¿no? Tu logística inversa o la tercerizas o haces algo porque tal y como estás yendo no vas a conseguir escalar con ella. Entonces esos clientes que están pasando ya de sus 5, 10, 20 millones de euros, están empezando a escalar o tienes planes muy agresivos de crecimiento, cuanto antes ataquen el problema de las devoluciones, antes van a tener un beneficio en todo el proceso de cómo revenden, cómo reacondicionan sus productos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es acercarse a solucionar este problema antes de que realmente haya un problema, ¿no? Que es lo que suele suceder.
Claro.
Al final, esas empresas de mid-market que están en proceso de crecimiento, es muy importante que tengan claro de que van a tener que, a través de un correcto proceso de evolución, mejorar los cojos del lifetime value del cliente, ¿no? Y luego, por otro lado, buscar una operativa lo más eficiente posible que alargue la vida útil de los productos, ¿no?
Y mencionabas antes textil y electrónica. ¿Os estáis poniendo como foco en esos dos verticales o en general serviríais para cualquier vertical?
Serviríamos para cualquier vertical, pero al principio las devoluciones de moda son las que mayor volumen hay, ¿vale? Es donde hay un gran problema. Ah. Y en nivel de recondicionamiento tenemos un partner que estamos convencidos que es el mejor partner que podemos tener, que es Intextil. Y luego del otro lado, la electrónica es que tiene un impacto enorme en la parte de recondicionamiento del producto. ¿vale? O sea, es crítico y no lo puede hacer cualquiera. Mientras una devolución, un recondicionamiento de moda lo pueden hacer muchos, se puede hacer en tu casa, pero claro, planchar cada ropa de forma manual es muy caro, mientras en un centro automatizado lo puedes abaratar muchísimo con prenda colgada y con vapor, ¿no? La electrónica sí que es imperativo tener un equipo especializado y que sepa recondicionar y que tenga sobre todo el conocimiento de cada marca de producto, puesto que eso no se puede hacer en casa de cualquiera.
Volviendo a pensar, ¿no? Me cuesta tanto imaginar el estado actual, me explico, que entonces lo que esté pasando ahora mismo es, me lo devuelven, qué putada, al rincón de pensar, ¿no? Entiendo que al final los problemas de gestión en almacenes, es decir, ahí vuestro nivel de implicación tiene que ser bastante potente, porque me cuesta entender cómo se imbrica todo, ¿no? Es decir, vale, lo devuelven, pero lo mando a su almacén, tiene que irse después a mi proveedor para que lo readapten, si va a tu proveedor que lo readapten, primero irá al que lo readapta y después volverá al almacén para revenderse directamente, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. O se puede quedar en el lugar donde se readapta, o se puede poner a la venta antes, claro. O se puede poner a la venta antes de que se readapte.
Y eso de ponerlo a la venta, bueno, también implica un nivel de conexión de herramientas tecnológicas, claro, importante,
RP,
¿no? Para saber cuándo, ¿no?, está en el almacén para poder revenderse y que esté localizada, ¿no?
Sí, acelerar el tiempo de reventa del producto creo que debe ser uno de los mayores desafíos que tienen las empresas, sobre todo las más grandes, en el mundo de la logística inversa. Si yo le pregunto a un CFO cuáles son sus preocupaciones de la logística inversa, seguramente me dirá que es el costo, el menos costo de la venta, obviamente, el impacto que tiene la P&L, la menos venta, pero luego el tiempo de reventa de ese producto. Entonces, acelerar el tiempo de e-commerce es increíblemente valioso para aquellas empresas de moda que trabajan con colecciones y que trabajan con estaciones, ¿no? Y para aquellas de fast fashion, ni te cuento. Muchas veces cuando llega el producto devuelto, que les han dado 30 días a sus clientes para devolver, lo devuelven en 2 o 3 semanas, imagínate cuando llega al almacén, seguramente esa prenda ya está descatalogada.
¿Y esto es algo que se integra con la herramienta del cliente o es una herramienta extra? ¿Cómo va? Es decir, es como, no, eso es un conector con mi PrestaShop, que es un plugin que se añade, o es algo diferente.
Bueno, no, lo que nosotros hacemos es todo propietario, ¿no? O sea, con nuestra integración nosotros nos integramos a los Shopify, a los PrestaShop, a los Magento, a los SaaS, a Salesforce Commerce, etcétera. O sea, nos integramos con tu plataforma y lo que hacemos es hacemos la orquestación de toda la gestión del stock, la gestión de inventario. Por ejemplo, tenemos un control a tu EMS, que es el Order Management System, y el IMS, el Inventory Management System, para saber qué stock tienes, ¿no? Y luego lo que estamos desarrollando son esas herramientas para que puedas saber en qué lugar está el producto y saber cuándo puedes revender este producto. Claro. Lo que queremos al final es conectar los puntos y acelerar los puntos de reventa. Pero claro, para eso necesitas la tecnología para poder controlar los diferentes nodos de orquestación de stock, ¿no?
Me parece una propuesta súper ganadora en general, porque entronca con sensibilidad ambiental, ¿no? El tema de tratar de minimizar
el servicio. Eso lo hacemos también, ¿no? O sea, eso es muy importante. O sea, el impacto del reciclado es importantísimo.
Pero ya no digo solo eso, porque al final es sensibilidad ambiental, pero al mismo tiempo toca el dinero, para bien, ¿no? Yo lo que busco no es, como eres sensible ambientalmente, haz esto aunque te cueste. Es, vas a mejorar ambientalmente y además vas a ganar más o dejar de perder, ¿no? Con esto.
Es que y lo has dicho muy claro y me gusta mucho y voy a hacer un poquito de hincapié en la parte de sensibilidad medioambiental. En algún momento seremos capaces de explicarle al usuario final, al comprador final, el impacto que tiene la devolución para que tome las mejores decisiones en base a esa información que le demos, ¿no? Para que él pueda escoger también la mejor decisión en base a información. Entonces, en el momento que tú le puedas decir qué quieres hacer con esa devolución, el impacto que tiene el medio ambiente, mucha gente se lo va a pensar 2 veces a la hora de comprar alguna cosa u otra, ¿no?
¿Cómo ves? Porque claro, aquí hablamos de un entorno que es el de sensibilidad ambiental y el de las devoluciones, que está ambos muy candentes, ¿no? El tema de la logística inversa está como muy en la boca de todos, de si se debe cobrar por las devoluciones, que igual es algo de estas cosas que también penaliza un poco para que la gente se corte. ¿Cómo crees que va a ser el ecosistema de la logística inversa a 3 años? ¿Cómo te lo imaginas?
A ver.
Saca tu bola de cristal.
Mi bola de cristal, espera que le voy a preguntar al pitonizo. A ver, yo sí estoy convencido que va a haber un acercamiento mucho mayor hacia la circularidad, ¿no? O sea, de las devoluciones se van a sacar muchos más proyectos para asegurar de que se hagan de la manera más eficiente posible, que se haga de la manera también más conveniente al usuario, pero sobre todo que se asegure de que se hace una correcta inspección, una correcta validación, un correcto recondicionamiento de los productos para alargar la vida útil de los mismos, ¿vale? Yo veo un mundo mucho más circular a futuro. No ya solo por las marcas, porque ya hay algunas que están acelerando mucho minimizar o disminuir o incluso anular el impacto medioambiental que tienen sus devoluciones a través de asegurar que ningún producto se va a desperdicio. Pero lo que veo también es que las devoluciones es un punto enorme de cara a la satisfacción del usuario. Por un lado, un proceso conveniente de devolución y un proceso ágil de devolución y eficiente es importantísimo para hacer sentir a los clientes que son importantes y darles una buena satisfacción, que tengan una buena satisfacción y vuelvan a tu empresa y tengan una alta tasa de repetición de compra. Eso es importantísimo. Por otro lado, es importantísimo explicarles los impactos que tienen las devoluciones en el ecosistema, con esto no queriendo atacar a los buenos compradores que devuelven de vez en cuando, sino lo que tiene que hacer es cambiar el ecosistema para tachar a unos de A's y otros de Z's, ¿no? Y tachar de Z o tacharles con una X a los serios returners, ¿no? Lo que hay que hacer es no cobrar o no cobrar las devoluciones. Yo lo que creo es que hay que buscar los incentivos correctos para cada uno de ellos. Un poco ambiguo lo que digo, pero al final lo que digo es que tú no puedes, aquel cliente que te compra, que tiene buena repetición, que es un cliente leal, que usa tu marca y que viene frecuentemente a comprarte y de vez en cuando tiene que devolver algún producto, pero no te está haciendo bracketing, es decir, no te está comprando la S, la M y la IL para probarse y luego te devuelve las otras, ¿no? Te está haciendo una compra normal, ¿no? A ese cliente no le puedes estar penalizando, mientras al que te compre ese ML, pues ese cliente seguramente, oye, quieres devolver, pues cobre, voy a cobrarle, señor, por hacer ese proceso, si quieres comprar lo que
porque
te
porque ya sabías que ibas a devolver cuando estabas comprando.
Sí, lo que tenemos que hacer es poner los correctos incentivos, ¿no? Y no tratar a todo el mundo con la misma barra de medir. Creo que tenemos que tratar diferencias los diferentes, ¿no? Y cuando digo eso, creo que los procesos de loyalty, los loyalty programs, se van a ver altamente acelerados en los próximos años de cara a poder poner los correctos incentivos de cara a los clientes que más compren, pero sobre todo tengan mejores comportamientos.
Pues Javier Dolcet, muchísimas gracias. CEO y cofundador de DAWA. Muchas gracias por contarnos cómo fue esta gran batalla entre Mercado Libre y Amazon en México, que por supuesto está ganando, ha ganado Mercado Libre, para que lo tengáis claro, y por todo este proyecto que estás lanzando con DAWA, que tiene un pintón. A ver si en un año o dos no estamos con los 10.000 empleados que tenía en Mercado Envíos. Iremos siguiendo cómo evolucionas. Un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un placer. Vaya muy bien.
Ahí es nada, montar una operativa de 500.000 de metros cuadrados de almacenes y más de 10.000 empleados con Mercado Libre y salirte porque conectas los puntos y entiendes que tu legado está en ayudar a un mercado digital más circular. Muchas ganas de seguir la evolución de DAWA, seguro que dará mucho que hablar. Y aquí lo dejamos, con Marketing for E-commerce Academy estamos con listas abiertas para el curso que organizaremos de e-commerce Specialist después del verano, te dejo enlace en notas y además también podrás entrar en nuestra membresía profesional por menos de 200€ al año. Por lo demás, recuerda los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net. Tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano. No te olvides de suscribirte a este podcast y nos escuchamos el próximo lunes.